Bienvenidos a su programa, Guiados por tu Palabra. Estamos meditando los sacramentos y conociendo cada uno de los aspectos que encierra estos siete sacramentos instituidos por nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a hablar del sacramento del orden sacerdotal. Soy la hermana Lucy y está con nosotros la hermana Valentina.
Hola, ¿qué tal, hermanos? Bienvenidos a este programa. Recuerda, este programa es para que dejes que Dios ilumine tu vida a través de esta palabra de Dios.
Y bueno, qué mejor que para hablar de este sacramento, hemos invitado a un hermano sacerdote, el Padre Enrique. Padre, gracias por estar con nosotros.
Buenos días. Un gusto estar con ustedes compartiendo este sacramento del orden sacerdotal. Soy el Padre Enrique Rodríguez.
Bueno, pues vamos a iniciar, pero ¿qué les parece si primero hacemos una oración? La oración sabemos que nos dispone para entrar en ese diálogo con Dios y que sea la palabra de Dios la que nos vaya iluminando. Los invitamos a buscar en su Biblia el Salmo número 8.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor soberano nuestro, tu nombre domina en toda la tierra. Tu gloria se extiende más allá del cielo, con la alabanza de los pequeños, de los niñitos de pecho. Has construido una fortaleza por causa de tus enemigos, para acabar con rebeldes y adversarios. Cuando veo el cielo que tú mismo hiciste, y la luna y las estrellas que pusiste en él, pienso, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? Pues lo hiciste casi como un Dios, lo rodeaste de honor y dignidad, le diste autoridad sobre tus obras, lo pusiste por encima de todo, sobre las ovejas y los bueyes, sobre los animales salvajes, sobre las aves que vuelan por el cielo, sobre los peces que viven en el mar, sobre todo lo que hay en el mar. Señor soberano nuestro, tu nombre domina en toda la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te agradecemos, Señor, por estos momentos que nos permites. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea luz para nuestros pasos, que a través de esta palabra que tú nos diriges, podamos nosotros encontrar el camino que nos lleva hacia ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Si recuerdan nuestros hermanos, en la lección anterior hablábamos del sacramento de la unción de los enfermos. La unción de los enfermos, el sacramento de la reconciliación, son los sacramentos llamados de curación. El día de hoy vamos a ver el sacramento del orden, que está dentro de los sacramentos conocidos que son al servicio de la comunidad. Y Padre, quisiéramos que nos explicara un poquito por qué esto del servicio, por qué se considera o está dentro el orden sacerdotal.
Pues primeramente porque es algo que Dios nos permite vivir en bien del pueblo. El sacerdote no vive para sí, sino vive para el bien de su pueblo. Se desgasta por él, todas sus actividades están en función de la misma gente, pues. Aunque a veces, pues, no pareciera que el sacerdote se desempeñe en ese sentido, porque se queja la gente, no hay tiempo para confesar, faltan sacerdotes, es lo que hace falta. Pero toda la función de un sacerdote, desde su predicación, la celebración de la misa, la confesión, todo está en servicio del pueblo.
Y es necesario que retomemos esto del orden sacerdotal porque, bueno, hay mucha gente que no sabe, que no entiende que esto es una vocación, es un llamado de Dios. Y bueno, vamos a ver desde dónde surge, cómo fue instituido y la misión tan grande que el Señor pone en sus manos a estos hombres que como usted, pues han sido llamados y consagrados de una forma especial. Pero, Padre, ¿nos podría hablar cuál es la distinción entre el sacerdocio ministerial y el sacerdocio general de todos los bautizados?
Todos cuando somos bautizados recibimos el sacerdocio, el triple ministerio de Cristo profeta, Cristo sacerdote y Cristo rey. Pero cuando uno va creciendo, decide y opta y además es llamado por Dios a vivir un sacerdocio distinto. Algunos son elegidos del pueblo para poder ser consagrados como sacerdotes ministeriales. La diferencia es que el sacerdote recibe una consagración especial para estar al servicio de todo un pueblo. En cambio, el sacerdocio que todos tenemos desde los bautizados es un sacerdocio en el cual ofrecemos nuestra propia vida, nuestras actividades, nuestro culto a Dios.
Y eso es muy importante saberlo, porque muchos jóvenes pueden tener este llamado hacia esta vida sacerdotal, a lo mejor, o simplemente hacer una experiencia de este llamado. Y es bueno que se sepa, porque todos tenemos ese sacerdocio, pero la diferencia es esto, ¿verdad, padre? Que algunos son llamados, elegidos del pueblo, ¿para qué? Para ponerlos al servicio de Dios. Yo creo que desde antiguo se ha tenido eso. Este sacerdocio ha ido evolucionando, pero ya más adelante vamos a ver cómo este sacerdocio ha ido evolucionando poco a poco.
Sí, y también lo importante es que quien siente ese llamado, pues que no tenga miedo, ¿verdad? Ojalá que a partir de la meditación y el conocimiento más profundo de este sacramento, pues se vaya discerniendo también esa vocación y los papás entiendan que no es una huida, que no es lo que, pues, en muchas expresiones escuchamos, no, sino que es un llamado de Dios. Hermanos, les recuerdo que nos escriban sus comentarios o sus dudas con respecto a los sacramentos que estamos tratando en radiocepa@hotmail.com. Y un saludo para todos aquellos que de tierras lejanas pues están con nosotros. Los dejamos que escuchen un canto, el canto Alma Enamorada, para descubrir aquel que ha sido llamado por Dios y la experiencia que se hace. Estamos en su programa, Guiados por tu Palabra.
Su aventura quiso dar su ternura para el único ser. Que perdura sobre toda criatura, bella dama de mi Dios, que tanto se apresura a correr tras las huellas de aquel que la consagró. Su pureza y dulzura ahora la transfigura, linda esposa de la poderoso en tu alma se fijó. El que ascendió glorioso quiso hacer de tu barro, de su jardín linda flor. Tu alma enamorada lo verás cara a cara, corazón a corazón. Es tu amado que llega sorprende a quien siempre lo espero. En tu alma se fijó. amoroso quiso hacer de tu barro, de su jardín linda flor. Y tu alma enamorada lo verás cara a cara, corazón a corazón. Es tu amado que llena y con un beso breve a quien siempre lo esperó.
Nuestra sociedad necesita medios para conocer la iglesia, la fe, los valores familiares, la espiritualidad cristiana, conocer la juventud, descubrir su vocación y testimonios que invitan al seguimiento de Jesucristo. Todo esto y mucho más lo encontrarás en Inquietud Nueva, revista católica de evangelización, en donde descubrirás que el alejamiento del hombre hacia Dios es el motivo de los grandes problemas de la humanidad.
Gracias, hermanos, por continuar con nosotros en su programa
Guiados por tu Palabra.
Ya el padre Enrique nos hacía ver la diferencia entre el sacramento ministerial y el sacramento de todos los bautizados. El sacramento ministerial, visto como esa consagración especial a algunos hombres que han sido llamados por Dios y los pone al servicio en ese desgaste por el bien de la comunidad. Y bueno, el sacerdocio del bautismo, que ya se nos hacía ver, es el consagrarnos, el ofrecer todo lo que somos, lo que tenemos hacia Dios. Vamos a ir también descubriendo y conociendo cómo se va desarrollando este sacramento, cómo ha ido evolucionando.
Bueno, a través de la historia es muy interesante cómo se desarrolla el sacerdocio, puesto que el pueblo de Israel, el antiguo pueblo de Israel, no conocía a los sacerdotes. De hecho, no fue dirigido por sacerdotes, sino solamente por los patriarcas. Por ahí se menciona a un tal Melquisedec, aunque nunca se dice cuál es su procedencia. Por eso es que después se tomará el sacerdocio de Cristo a semejanza de Melquisedec. Pero en realidad, desde el inicio, no fue conocido en el pueblo de Israel el sacerdocio. Es después con Moisés, que ya liberados de la esclavitud, que empieza él a designar una tribu en específico para que se haga cargo del culto, ya de las labores propias de un sacerdote, pues. Y esa después hasta la monarquía, con los reyes Saúl, más con David y después con Salomón, que van a ser la situación más concreta del sacerdote, porque ya tiene funciones específicas, como es un reino ya, un gobierno ya más estructurado, también el sacerdocio toma una estructura más completa. Es hasta Salomón que él ya decide designar un sacerdote y le llaman de hecho el sumo sacerdote. Es el que va a desempeñar todas las funciones del culto, del sacrificio, del ofrecimiento, todo hacia Dios por medio del sacerdote. Este es el que va a perdurar propiamente hasta los tiempos de Jesús, el que se entraba en el templo cada año. También hay un templo ya más estructurado, más designado para todas las labores, servicios propias del culto a Dios. Esto es así a grandes rasgos, cómo fue evolucionando hasta el tiempo de Jesús el sacerdocio.
Y también recordando un poquito, padre, porque ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo del 24 al 25, se nos dice cómo el sacerdote es estimado como el hombre del santuario, es el guardián del arca de la época antigua, es el que acoge a los fieles en la casa de Yahvé, es el que también preside las liturgias en las fiestas del pueblo, y lo más importante, ¿no?, su acto esencial, que es el sacrificio, y cómo él es entonces el mediador que presenta a Dios la ofrenda de los fieles y transmite a estos esa bendición divina.
Sí, además de todas estas características que tú mencionas, me parece también importante remarcar el que es ministro de la palabra en todas las liturgias y fiestas. Es el que es proclamador de la palabra, el que se encarga de llevarla al pueblo, lee e instruye por medio de la Torá, el libro de la ley. Todo este ministerio de la palabra es uno de los trabajos más importantes del sacerdote en sus tiempos también.
Padre, también sabemos que el sacerdocio que se conocía en ese tiempo, hoy en día, yo creo ya usted habló un poco de esta, de la historia, pero este sacerdocio ha ido evolucionando, ¿cierto?
Claro, sí. Este sacerdocio no se ha quedado así como en esos tiempos, hasta nuestros tiempos ahora. Tanto en los procesos formativos, en la historia, ha ido creciendo y evolucionando en forma distinta, pues. Hay una parte importante: los sacerdotes no siempre fueron fieles al Señor, por eso también surgieron los profetas, aunque también hacen función de sacerdote los profetas, que castigan, hacen ver la realidad de un sacerdocio que ha sido infiel y se ha desviado de la presencia de Dios. Entonces también el sacerdote, podríamos decir, va a tomar lo mismo del profeta para anunciar la palabra en contra de las infidelidades a Dios.
Sí, por eso invitamos a nuestros hermanos que busquen en su Biblia el libro del profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo 26, donde nos va a hacer referencia a esto que estamos, de lo que estamos tratando.
Sus sacerdotes han quebrantado mi ley y profanado mi santuario. No han hecho distinción entre lo sagrado y lo profano, ni han enseñado a distinguir lo puro de lo impuro. No hicieron caso de mis sábados, y yo he sido deshonrado por ellos. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Entonces, escuchemos aquí esta amonestación de los profetas a los sacerdotes de este tiempo, y sobre todo una exhortación a vivir en la fidelidad a la vocación. Pero, padre, algo que me llama la atención es lo que hace Dios. O sea, Dios no elimina a estos hombres, y sino que al contrario, Él sigue confiando esta misión a otros para llevar adelante su obra.
Claro, no es fácil llevar la vida del sacerdocio, un hombre consagrado, en búsqueda del servicio del pueblo. No es nada fácil, puesto que no dejamos de ser seres humanos. Claro que esto no es una justificación, pero esto para decir más bien que no es fácil una actitud de consagración total, definitiva a Dios, sino es algo que se va asimilando a lo largo del tiempo. Por eso Dios da nuevas oportunidades a sus sacerdotes para que vuelvan a su camino. De hecho, eso es lo que va a decir el profeta, que él son los que han quebrantado la ley, a los sacerdotes, pero quiere que vuelvan al camino de Dios.
Sí, porque lo más fácil y lo que se escucha más comúnmente es la queja, porque retomando estas lecturas dirán, ay sí, ¿verdad?, y nada más achacar faltas, pero también nosotros como sacerdocio por el bautismo también estamos llamados a realizar algo. Yo creo que también ahí vendría la pregunta y la cuestionante: ¿qué tan fiel yo soy a ese sacerdocio que llevo? Y también, ¿qué tanto yo me comprometo en rezar o en colaborar con el sacerdote en mi comunidad? Entonces, pues ahí les dejamos esta pregunta a nuestros hermanos. Vamos a un corte, pero enseguida regresamos para seguir viendo cómo Dios sigue purificando y llevando a plenitud este sacramento. Estamos en su programa, Guiados por tu Palabra.
Nos has dado tanto, Señor. Por eso hoy queremos valorar nuestra libertad, amándote y buscándote siempre, buscando siempre la verdad. Y aunque somos tan indignos de ti, queremos amarte hoy, mañana y siempre. Hago dormir al silencio, ya que quiero platicar, mientras que sueña mi sueño. Quiero que escuches mi hablar, que quizás no te merezco por mi confundido andar, pero sé que aún es tiempo de enseñarme a caminar, amarte hoy, mañana y siempre y después más. Haz que mis olas descansen en los brazos de tu mar, y que tu fuego congele de mi rostro su humedad, que quizás no te merezco por mi confundido andar, pero sé que aún es tiempo de enseñarme a caminar, amarte hoy, mañana y siempre y después más. Haz de mi nada tu canción, que bese tu rostro con mi voz. Hazme tu presa y libre por ti. Dejarme amar, no dejes que mis pies se enfríen, contigo quiero llegar, que quizás no te merezco por mi confundido andar, pero sé aún es tiempo de enseñarme a caminar, amarte hoy, mañana y siempre y después más.
Ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad, pero no usen esta libertad para dar rienda suelta a sus instintos. Más bien, sírvanse los unos a los otros por amor, porque toda la ley se resume en este solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Tengan cuidado, porque si ustedes se muerden y se comen unos a otros, llegarán a destruirse entre ustedes mismos. Por lo tanto, digo, vivan según el Espíritu, y no busquen satisfacer sus propios malos deseos, porque los malos deseos están en contra del espíritu, y el espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros, y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Pero si el espíritu los guía, entonces ya no estarán sometidos a la ley.
Haz de mí nada tu canción, que bese tu rostro con mi voz, hazme tu presa y libre por ti dejarme amar. No dejes que mis pies se enfríen, contigo quiero llegar, que quizás no te merezco por mi confundido andar, pero sé que aún es tiempo de enseñarme a caminar, amarte hoy, mañana y siempre, amarte hoy, mañana y siempre, amarte hoy, mañana y siempre, y después más.
Ante una humanidad corrompida por los antivalores, cuyas consecuencias son corrupción, delincuencia, homicidios, injusticias, violencia, superstición y sinsentido de la vida, son comunes en nuestros días. No son leyes más duras lo que necesita el hombre para corregirse, sino que conozca a Dios para reconstituirlo como hijo e imagen de Dios. Asiste a los retiros bíblicos de evangelización en cualquiera de nuestros centros. Para mayor información, escribe a radiocepa@hotmail.com, porque el conocer a Dios es darse una nueva oportunidad para volver a empezar.
Gracias, hermanos, por continuar con nosotros en su programa Guiados por tu Palabra. Y bueno, un saludo a todos aquellos que nos escuchan y sobre todo que sienten esa inquietud a la vida consagrada y sobre todo en ministerio sacerdotal. Bueno, vamos a ver cómo, después de que los profetas le recriminan su actitud a los sacerdotes y los exhortan también a vivir en esa fidelidad, Dios viene a darle plenitud. Y vamos a ver con nuestro Señor Jesucristo, que Él no se dice sacerdote, de hecho nunca se adjudicó ese título, pero Padre Enrique, entonces, ¿cuál fue la función de Cristo?
Su función de Cristo fue en sí, en muchas veces, sacerdotal, aunque Él quiso evitar este nombre, pues, para que no fuera confundido con los sacerdotes del templo, que además ya eran gente de muchos años de estudio, consagrada por la tribu levítica, y Él no quiere verse igual que ellos, para que no fuera confundido, pues, su misión con la de estos sacerdotes. Pero sí utilizó todos los términos sacerdotales, sí utilizó todas las figuras de un sacerdote que entrega, que oblaciona, que sacrifica a Dios, que hace milagros. Es, pues, Jesús, sin duda, el sumo sacerdote por excelencia. Aunque vamos a ver que no se dio este título, como ya lo dijimos, para que no se confundiera su misión. Y sí es uno de los libros del Nuevo Testamento que le va a llamar propiamente sacerdote, que va a ser la carta a los hebreos. Pero es muchos de los signos como sacerdocio, por ejemplo, Jesús se ofrece al Padre. El signo de ofrecer, de oblacionar, es propio de un sacerdote. Es su sangre misma la que ofrece. Antes era la sangre de un corderito, ahora es su sangre misma. Se ofrece también en el tiempo pascual, de la fiesta más importante de los judíos y ahora también para los cristianos. Es en ese mismo día de la Pascua en el que Él se ofrece. Entonces todas sus funciones, mencionando esta solamente, hay muchas otras, todas sus funciones hacen ver a Cristo como un verdadero y sumo sacerdote.
Sí, y eso lo podemos confrontar ahí en Hebreos, para que nuestros hermanos ahí lo busquen en su Biblia, capítulo 5, versículo del 1 al 4, y hasta subrayarlo, ¿verdad? O sea, se les invita a eso para tener en mente cuál fue esa misión que Cristo, como ya el padre Enrique nos lo mencionaba, vino a realizar aquí en el mundo. Pero también, padre, vemos que este sacerdocio ya está enraizado en el mismo ser de nuestro Señor.
Así es, Jesucristo es, siendo un verdadero Dios, verdadero hombre, se ofrece al Padre como la víctima y en Él se encuentra la plenitud, porque además de que es el que ofrece, además de ser el sacerdote, es a la vez la víctima. Por eso aquella plegaria dice, es a la vez víctima, sacerdote y altar, porque en Él se encuentra todas las cosas en Jesús, porque Él mismo hace el ofrecimiento, aunque Él mismo es la víctima, y Él mismo es el altar en donde se ofrece, en esa cruz donde el Viernes Santo ofreció su vida por todos los hombres, hace ver toda su plenitud del sacerdocio. El hombre que ofrece, se ofrece para la salvación de muchos.
Padre, y también a Cristo Él mismo se da a conocer como el buen pastor. Y bueno, con este sacrificio, hablando de todo esto, ¿verdad? Todo lo que Cristo vivió, experimentó, ¿también esta misión se la participa a sus apóstoles o solamente se queda Él con esta misión?
Claro que lo que Él quisiera es llegar a toda la gente, pero no le dieron más que 3 años para que pudiera hacer su labor, y Él se da cuenta de esto. A mí, un día de estos, los fariseos, los sacerdotes, los saduceos van a buscar matarme, porque ya era mucho el conflicto que se había suscitado entre ellos. Entonces Él lo que piensa es cómo llegar a los demás. Y desde ahí pues escogió a los 12, después va a llamar también a muchos discípulos para que sigan su labor. Pero esta figura del buen pastor a mí me emociona, pues, puesto que se no escoge la figura del rey o la figura del gobernante, ¿no?, sino del pastor que está al servicio, que va enfrente del rebaño, que lo va guiando, que lo defiende de todas las situaciones difíciles. Por eso me encanta la figura del buen pastor, y más que la toma Jesús para su persona. Es el que va delante de nosotros, es el que nos defiende, nos guía, sabe instruirnos, sabe hablarnos con cariño, sabe curarnos, y a veces también sabe amarrarnos al redil para que no nos escapemos.
O también, padre, cuando se le escapa por ahí alguna oveja, se le pierde, pues va en busca de ella, ¿no? Y Él también lo hacía esa referencia.
Sí, es lo bonito, ¿no?, que dice que la cura, la carga sobre sus hombros y la lleva nuevamente al redil.
No dice que la mata y que acaba con ella.
Claro, entonces no es el que la fustiga, la corre, ya no te quiero, ya, no, sino es el que, comprendiendo su labor de pastor, atiende al rebaño, ¿no? Por eso dice también el asalariado, va a saltar y se va a correr cuando lleguen por ahí los lobos. En cambio, el que es dueño del rebaño, ese no corre, da su vida por el rebaño.
Entonces nosotros podemos encontrar aquí, padre, con todo lo que hemos venido meditando, que con su sacrificio Cristo pone fin al sacerdocio del Antiguo Testamento e inicia una nueva era.
Eso, la nueva etapa del sacerdocio de Cristo, que después va a nacer los apóstoles, ya no será aquel sacrificio cruento, ya no será esa labor solamente dentro del templo, sino precisamente con Cristo se inaugura esta etapa donde va a ser el sacerdocio que sale en búsqueda del pueblo, que participa en la palabra, que predica el mensaje. Va a ser un sacerdocio nuevo desde la visión de Cristo.
Y que es prácticamente ese sacerdocio del que nosotros conocemos, participamos y nos servimos también.
Claro, perdura hasta nuestros tiempos tomando el gran modelo del sacerdote, Cristo sacerdote.
Pues mire, qué interesante, padre, y sí, seguimos invitando a nuestros amigos que nos escriban radiocepa@hotmail.com. Vamos a un corte, pero antes les pedimos que escuchen este canto, Hoy me consagro a ti. Estamos en su programa, Guiados por tu Palabra.
Tú eres conmigo, Señor, yo soy contigo, mi Dios. Somos eternamente amigos. Nací siempre para ti, y tú eres todo de mí. Completamente un destino. Hoy me consagro a ti con todo lo que yo soy. Te doy mi vida entera, la historia mejor. Siempre serás tú, porque enamorada soy de tu palabra divina, de tu suave voz, oh camino. Cuando estás cerca de mí, todo puedo desde ti. Vivo alegremente contigo. Hoy me consagro a ti. Siempre serás tú, porque enamorada soy de tu palabra divina, de tu suave voz, oh
¿Te gustaría ser misionero por un año, por dos o para siempre? Los misioneros servidores de la palabra te brindan la oportunidad de ser misionero.
De ser misionero.
Con el fin de evangelizar a los hombres que no conocen el camino de la salvación. Lo que necesitas es que hayas cumplido los 18 años sin pasar de los 30. Que quieras vivir en un proceso constante de conversión. Que tengas buena salud. Que hayas participado en un retiro vocacional con nosotros, que recibas de nosotros 6 meses de preparación. Mayores informes al correo electrónico vocacionesmsp@yahoo.com.mx.
Sintonizarnos en su programa Guiados por tu Palabra. Bueno, ya el padre Enrique, antes de irnos al corte, nos mencionaba cómo se inaugura este ministerio de Cristo, esta nueva etapa dentro del sacerdocio. Y bueno, padre, ¿por qué nos explica cómo Cristo le participa su sacerdocio a hombres que son hombres no muy doctos, hombres porque son sus apóstoles, pescadores? Otros realizaban otras funciones. ¿Por qué no se las participa a los fariseos, maestros de la ley? Sino, ¿cuál es la intención de Cristo?
No muy doctos, dice usted. No jale que descobija, diría yo. Sí, en realidad Dios no llama a las personas más sabias, más capaces. Él llama a los que Él quiere. Primero dice el texto así, tal cual. Él llama a los que Él quiso. Y los llamó para que estuvieran con Él y para llevar el mensaje. Yo les decía que ya Jesús se iba dando cuenta que Él no iba a durar mucho tiempo y por eso decide llamar a los apóstoles. Y uno de los llamados están ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, 18. Dice que llama a los apóstoles, les participa su misión. Así como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Es la máxima de Jesús. Padre me envió, yo los quiero enviar a ustedes a que lleven a cabo mi misión, pues. El sacerdote se convierte pues en servidor de Cristo, en el seguidor y servidor de Cristo, enviado para cumplir todos los ministerios que hacía Jesús. Entonces ahora el apóstol tiene que hacerlo. ¿Pero cómo? Si viéndose tan débiles, tan pobres, como dice la hermana, algunos pescadores, algunos que no sabían tal vez ni leer, y más en esos tiempos, leer, escribir, que era muy, muy complejo, muy complicado. Entonces, ¿cómo hacer para seguir al Señor? Por eso el Señor les carga una gracia especial por medio de una consagración, en este caso de la imposición de manos que van a tener los apóstoles después con todos los demás seguidores, donde cada comunidad que van llegando van imponiendo las manos, instituyendo sacerdotes para esas comunidades.
Padre, y mire, algo interesante que encontramos en los evangelios es que cómo nuestro Señor los dota de un poder, y de un poder muy especial, lo que es en el cielo y en la tierra, y les da la capacidad de realizar cosas que nadie más puede hacer.
Sí, es interesante todo eso, ya que ya no confían en sus mismas capacidades el hombre, sino ahora que van a descubrir las nuevas capacidades desde Cristo y en Cristo. Yo de verdad se los digo desde mi experiencia, a veces avergonzado me siento, puesto que algunas personas llegan a pedir con mucha fe: Padre, impóngame las manos, Padre, rece por mí, Padre. Uno lo hace con la fe que Dios le da, sí, sin duda, pero a veces cuando aquella personita que me dijo: usted me impuso las manos, ahora recibí este don, esta gracia, yo me quedo sorprendido y me quedo avergonzado, puesto que yo digo, esta mujer venía con más fe que yo. Y me quedo avergonzado y sorprendido, insisto en esto. ¿Por qué? Porque es la gracia de Dios la que actúa más bien en el hombre, y no tanto las capacidades, yo pude, yo soy el bueno, ¿no? Es Cristo el que lo transmite. Por eso dice todas las características que nos da el Señor en la institución de sacerdocio. Nos envía a predicar el evangelio, a dirigir el culto de toda una comunidad, ofrecer los sacrificios, perdonar los pecados, comunicar el Espíritu Santo por la imposición de manos, etcétera, etcétera. Entonces todas estas cosas no son por las características propias del sacerdote, sino más bien por la gracia que Dios nos asiste.
Sí, y que todo esto está fundamentado en la palabra de Dios, ya sea en los evangelios, en el libro de los Hechos de los Apóstoles o en las cartas de San Pablo, para quien guste confrontarlo. Bueno, pues ahí haciendo referencia, cuando leemos la palabra de Dios, no leerla de largo, sino irnos deteniendo y decir, ah, esto es lo propio que les ha dejado a los sacerdotes, eso es lo que nos ha dejado a cada uno de nosotros. Pero bueno, padre, también mencionábamos cómo nuestro Señor Jesucristo no fue celoso de este ministerio, de esta misión, y se la va a participar a otros que los ha elegido y que también los envía, y que más adelante se van estructurando ya ciertas jerarquías.
Sí, así es, Dios lo va participando por medio de la imposición de manos, que sería bueno leer algún texto de estos Hechos 14:23, que es el texto de la imposición de las manos.
En cada iglesia designaron presbíteros y después de orar y ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Es ahí, pues, donde designan a nuevos presbíteros para que puedan llevar también el mensaje. Es importante, Dios los elige, no es tanto ellos los que escogen, yo quisiera hacer esto, ¿no? Es Dios el que elige. Y los mismos apóstoles los designan para que puedan llevar este servicio al pueblo.
Sí, y a través de esta imposición, como ya lo hemos mencionado, se va a dar propiamente ya lo que es el orden, y los apóstoles los van a transmitir, y también se habla de ciertos grados de esta jerarquía, el episcopal, el presbiteral y el diaconal. Bueno, pues continuamos después de este corte y seguimos en su programa, Guiados por tu Palabra.
¿Cómo te digo que no, si tu voz me ha tocado hasta la parte más honda de mi corazón? ¿Cómo te digo que no, si tu luz me ilumina? Y vaya donde yo vaya, ahí te encuentras tú. Me has seducido, Señor, y me has amado, fuiste más fuerte que yo, y me has derribado. Si ni siquiera yo mismo lo comprendo, por eso quiero, Señor, entregarme todo entero y sin reservas decirte simplemente sí. Me has seducido, amado, fuiste más fuerte que yo y me has derribado. ¿Cómo escaparme de ti? Si te llevo dentro, yo ya no puedo vivir, pues sin ti no hay nadie que me pueda hacer. Como una tierra desierta, mi vida tiene sed de tu presencia. ¿Cómo te digo que no? Soy mi corazón.
necesita de tu amor.
Los misioneros servidores de la palabra contamos con una extensa gama de material de evangelización, en el que encontrarás películas que promueven los valores, libros de oración, de vida de santos, de evangelización, de guiones para obras de teatro, de letras y acordes para cantos. También contamos con más de 36 producciones musicales, entre ellas se encuentran las que están dedicadas especialmente para las celebraciones eucarísticas, las de obras de teatro musicales, las de música instrumental, las de alabanza, las de oración y las del rezo del Santo Rosario. Si quieres conocer todo este material, entra a la página www.edicepa.radiocepa.com.
Regresamos a su programa Guiados por tu Palabra. Y bueno, vamos a ir explicando acerca de esta jerarquía que ya lo tenemos hasta nuestros días, que ya está establecida. Padre, ¿cuál es esa jerarquía dentro de la iglesia?
Mira, más que el nombre jerarquía, a veces se ve el que está hasta arriba y el que manda. Más bien somos la función como el pueblo de Dios. En este pueblo de Dios tenemos distintas funciones, aunque algunas pues sí tienen que darse en este sentido de jerarquía. Pues primero, el sacerdocio está dado en grado sumo a el obispo. Él es el que recibiría este nombre del Antiguo Testamento que se llama el sumo sacerdote. Este nombramiento le viene directamente de Roma, del Papa, y tiene que ser por medio de otros dos obispos o más, en compañía de muchos sacerdotes. Son muy solemnes estas consagraciones, muy maravillosas, puesto que hacen mirar toda la presencia majestuosa del Cristo sacerdote que se deposita en una persona como el pastor de todo un pueblo.
¿Y el obispo tiene una función distinta, padre?
Sí, claro. Ya que él le toca no solamente estar en una parroquia o un pequeño resto del pueblo, sino está designado para una porción mucho más grande. Además, que en él ya se depositan muchas responsabilidades del pueblo y además de sus sacerdotes que está a su cargo, ¿no?
Entonces, propiamente ellos tendrían la misión de, y bueno, no solamente la misión, sino la preocupación de santificar a toda su grey, de las funciones de enseñar y de gobernar, y que por eso, bueno, se necesita de veras de una gracia muy grande del Espíritu Santo.
Así es, no se puede servir, ya lo decíamos anteriormente, sin la gracia de Dios. Por eso ellos tienen que encomendarse a las oraciones de todo su pueblo, y a la vez ellos se derrochan en el servicio del pueblo, ¿no? Están en la visita de sus comunidades, todas las funciones propias pues del obispo en sus diócesis.
Padre, después de esta función, o más bien además de la función episcopal, existen otros dos grados del orden ministerial. ¿Cuál es la función de cada uno?
Existen los presbíteros, que es lo que nosotros conocemos pues como el sacerdote más comúnmente, y los diáconos, que los hay también casados y no casados. Es para que tengamos claro que puede haber diáconos, que es el grado del sacerdote también, pero puede tener a la vez su vida matrimonial. Y hay otros que hacen diáconos para toda la vida, diáconos permanentes, nunca llegarán a ser sacerdotes en el pleno sentido de la palabra. Los presbíteros, el nombre le designa como el anciano que está más bien al servicio de su pueblo en la enseñanza de la palabra, en el ofrecimiento del culto a Dios, eleva las plegarias por el pueblo a Dios. Es su función más principal, pues, el de la Eucaristía, es el culto que no debe faltarle en el centro de su vida, ¿no?, del sacerdote.
Y también, padre, podríamos decir cómo esta, la ordenación presbiteral, consiste en una oración al Espíritu Santo y la imposición de las manos que realizan juntamente con el obispo todos los presbíteros presentes. Usted ha de recordar, ¿verdad?, ese momento cuando fue consagrado, esa experiencia tan grande, porque bueno...
Mire, pues en esos días uno está desvelado, acarrereado, emocionado, y exactamente no escucha del todo las palabras con plena claridad. Uno lo ve más bien en lo cotidiano de su vida. Uno lo recuerda que este Espíritu Santo está presente todos los días y es el que nos asiste para escuchar, para saber aconsejar, para perdonar los pecados. Es más bien donde yo veo más presente y palpable la gracia de Dios.
Mire, como usted lo menciona, ¿verdad? Ahora ya no recuerda esta oración, pero queremos que nuestros hermanos que están ahí escuchándonos, bueno, pues la escuchen. La oración que el obispo hace es esta. Dice: te pedimos, Padre Todopoderoso, que concedas a estos siervos tuyos la dignidad del presbiterado. Infunde en su interior el Espíritu Santo. Que reciban de ti, oh Dios, el ministerio del segundo orden y que su vida sea ejemplo para los demás. Sean sinceros colaboradores del orden episcopal, para que la palabra del Evangelio llegue a toda la tierra y todos los pueblos congregados en Cristo formen el pueblo santo de Dios. Después de esta oración, vemos cómo el obispo unge las manos del elegido con el santo crisma y lo prepara ya para esa función, para realizar lo que es el ofrecimiento, el sacrificio de nuestro Señor. Pero hay la tarea sacerdotal, podríamos sintetizarla en tres puntos, padre. ¿Cuáles son?
Sacerdote es propiamente en tres objetivos en su vida: ministro del culto, también ministro de la palabra y rector de la comunidad eclesiástica. Son las tres funciones principales que nos toca a nosotros como sacerdotes.
Padre, y antes de despedirnos del programa, porque ya estamos casi por concluir, ¿algunas palabras de exhortación a todos aquellos que sienten esa vocación, ese llamado?
Bien. Decía un santo, vocaciones existen, lo que hace falta es despertarlas. Siempre me ha llamado la atención eso. Entonces yo creo que estamos llamados a despertar las vocaciones que hay en el mundo. Si algún joven siente la necesidad, más allá de sus gustos personales, a predicar, a ayudar, a llevar el evangelio, y sobre todo se siente interpelado por Dios, no dude en acercarse, en responder, porque después toda la vida se vuelve opaca y vacía. Cuando Dios llama, nadie tiene derecho a oponerse.
Ni los mismos padres, ¿verdad? Los papás hablan de ese sentido.
Ni los papás.
Bueno, hermanos, pues también una exhortación para que nos comprometamos a rezar por los sacerdotes del mundo entero. Aquellos que son muy fieles en su labor, se desviven, se desgastan en su entrega. Y también aquellos que fallan, como ya lo mencionaba el padre, son seres humanos. Pero pues bueno, oremos unos por otros por la santificación de nuestros sacerdotes. Nos despedimos. La hermana Lucy,
hermana Valentina
y el padre Enrique para servirles.
Gracias por haber estado con nosotros. Los dejamos para que escuchen este canto, Nadie como tú, Señor. Y estamos en su programa, Guiados por tu Palabra.
¿Cómo comparar el sol con todo su esplendor, con tu luz que ha iluminado todo mi interior. ¿Cómo comparar la brisa de una tarde gris con esa mirada que tu amor ha puesto en mí? ¿Cómo comparar la luna? ¿Cómo comparar el mar con toda la intensidad que tienes al amar? Nadie como tú, Señor, nadie como tú, mi Dios, nadie me ha entregado lo que tú me das. Por eso, Señor Jesús, déjame amarte más y poder abrir las alas de la libertad. Yo creía en la grandeza que podía alcanzar, y con mis propias fuerzas el éxito lograr. Pero al sentir el vacío que esto provocó, me di cuenta que la vida esconde algo mejor. Por eso tu amor, Señor, no se puede comparar ni con todo el oro que el mundo me puede dar. Nadie como tú, Señor, nadie como tú, mi Dios, nadie me ha entregado lo que tú me das. Por eso, Señor Jesús, déjame amarte más y poder abrir las alas